con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto.
Pues como le dije hace un rato, la enseñanza de disciplina ha tenido una buena aceptación hasta en Japón. Y a mí me dan unas estadísticas de donde bajan las enseñanzas: Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos, ni se diga, República Dominicana es uno de los países donde más enseñanzas bajan de aquí. Y es una bendición. El mensaje que estamos hablando sobre disciplina no es un mensaje que usted lo oye común y corriente por ahí, y es el más necesario, para, en mi opinión, que necesita la iglesia. La iglesia necesita ser disciplinada, por eso es que la palabra dice que le dijo cuando Jesús le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos. Para tú poder hacer discípulos, tienes que disciplinarlos. Porque la palabra disciplina viene de discípulo, ¿sí o no? Y no basta con aceptar a Jesucristo como su Señor, usted tiene que ser disciplinado conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que aquí está escrito. No es cuestión de aprender a cantar corito, usted puede cantar corito, usted puede venir a la iglesia fielmente y nunca llegar a ser discípulo hasta que usted no comience a obedecer lo que se le enseña. Usted puede ir a la escuela, pero la escuela no entrará en usted. ¿Sí o no? Para ser verdaderamente discípulos tenemos que someternos a la enseñanza de nuestro maestro. Y entonces podemos decir que somos discípulos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo a personas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si yo soy tu Señor, pues tú lo menos que tú puedes hacer es obedecer lo que yo te digo, lo que yo te enseño. ¿Sí o no? Pero lamentablemente, y esto lo hablo en general, y escúcheme bien claro, no tan solo ustedes que están aquí son los que oyen estas predicaciones. Hay mucha gente en muchas partes del mundo que la oye. Y yo no pienso nada más en ustedes, yo pienso en todas las personas que han de oír la enseñanza. ¿Estamos? Y hay mucha necesidad. Porque hoy en día, lamentablemente, de muchos púlpitos, lo único que se hace es estimular a la gente a darle mensajes de que sean positivos, que alcancen un sinnúmero de cosas, pero no. La gente, cuando digo la gente, estoy hablando de predicadores, no les gusta disciplinar, predicar cosas que le incomoden a la gente. Algunos, no todos, algunos lo que andan buscando es el bolsillo de la gente, no la salvación de la gente, no que la gente cambie, sino que ellos lo que desean es su bolsillo. Es lamentable eso. Pero el verdadero predicador predica la palabra de Dios aunque la gente se moleste con él, aunque la gente no lo reciba, aunque la gente lo rechace, porque se debe al Señor, no se debe a la gente. ¿Estamos? Y la iglesia necesita ser disciplinada en muchas áreas de su vida. Y cuando hablo de disciplina, no estoy hablando de castigo, estoy hablando de enseñanza. La iglesia necesita enseñanza para poder disciplinarse en muchas áreas de su vida. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 12, verso 5. Dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis, cuando eres reprendido por él. Ahora, cuando aquí está hablando de reprensión, de castigo y todas esas cosas, quítese de la mente de que Dios castiga a sus hijos haciéndole cosas malas. causándole accidente, partiéndole una pierna, poniéndole una enfermedad. Eso es lo que enseña las tradiciones y la religión, pero eso no es verdad. Porque aquí nos enseña a nosotros a disciplinar, como que Él disciplina como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Y nosotros en ningún momento le ponemos una enfermedad a nuestros hijos para disciplinarlos. Ni le partimos una pierna, habrá quien lo haga, pero ya eso no es una persona normal. Ese es un abusador. Y hay leyes aquí en la tierra que donde una persona que maltrate a un niño lo meten preso, ¿sí o no? ¿Ok? Cuando está hablando de disciplina es cuando Dios nos corrige por su palabra. Dios por su palabra nos corrige, nos enseña. Y hay veces que las cosas que Dios nos dice en su palabra no le gustan a nuestros sentidos, no le gusta a nuestra carne, porque la naturaleza de nuestra carne tiene que ser sujeta a lo que Dios enseña y no siempre está dispuesta. La palabra lo dice que la carne no está dispuesta, sino el espíritu. Hay cosas que usted quiere hacer para Dios, pero su carne se rebela, ¿sí o no? Como por ejemplo cuando usted quiere sacar, si usted quiere sacar tiempo para orar, su carne se va a rebelar, porque no le gusta. Y cuando quieres hacer cosas para Dios, casi siempre la carne se rebela, pero nosotros no debemos vivir conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Estamos? Dice, porque el Señor al que ama disciplina, dice, y azota al que recibe por hijo. Cuando la gente oye azota, se cree que está hablando de darle un fuetazo y partirle una pierna o hacerle algo malo. Lo que está hablando es de disciplina, está hablando de enseñanza. Él corrige a sus hijos porque quiere lo mejor para ellos, como usted también corrige a sus hijos, si es que usted los corrige. Si usted no ama a sus hijos, usted no los corrija. Déjalo que haga lo que le dé la gana, que viva como le dé la gana y en el futuro usted tendrá un futuro delincuente. Ahora, si usted se toma tiempo en disciplinarlo, aunque su hijo se moleste con usted de vez en cuando, y a usted en ocasiones hasta le duela regañarlo, pues usted lo hace por amor a él, porque usted está pensando en el futuro, no está pensando en el presente. ¿Estamos? ¿Cuántos me siguen? Amén. Ok. Pues Dios, porque nos ama a nosotros, nos disciplina. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os tratará como a qué? Como a hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel que a quien el padre no disciplina? Un buen padre siempre disciplina, no consiente. ¿Ok? Y lo hace por amor al niño. Porque lo que tú le consientas a tu niño en el día de hoy, en el día de mañana te va a doler. ¿Amén? Pero dice verso 8, pero si os dejad sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces soy ¿qué? Bastardo y no hijos. Por otra parte, si tuviésemos nuestros padres terrenales, mejor dicho, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedecemos mucho más mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí está hablando de obediencia. Dicho sea de paso, no se puede ser disciplinado si uno no es obediente. Una de las cosas que trajo tanta maldición a toda la raza humana fue ese pecado, la desobediencia. Por la desobediencia de Adán vino la muerte y comenzó a reinar sobre toda la tierra. ¿Sí o no? Por una desobediencia, no por 10. Porque Adán no tuvo autocontrol y desobedeció a Dios porque obedeció sus pasiones, obedeció su instinto y no lo que Dios había dicho. Hay personas que dicen, yo siento, uno tiene que tener cuidado con lo que siente, porque no todo lo que uno siente es bueno. Usted tiene que ser obediente a lo que está escrito, aunque no lo sienta. Porque no andamos por los sentidos, sino por la fe en lo que creemos. Ese es un verdadero creyente. un religioso vive conforme a lo que siente. Hoy no fui a la iglesia porque no lo sentí. ¿Haz eso en tu trabajo? No vine a trabajar porque no lo sentí, para que usted vea que lo van a votar. ¿Sí o no? Nosotros no andamos por los sentidos, andamos por lo que debemos. ¿Ok? Mucha gente obedeciendo sus sentidos perdieron grandes bendiciones. Usted va a encontrar en la Biblia que gente por dejarse llevar por las pasiones y no tener autocontrol causaron un desastre de su vida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por dejarse llevar por los sentidos. Cogió coraje, golpeó la peña dos veces cuando el Señor le había dicho que solamente una sola vez. Se dejó llevar por la ira y no se controló y eso le costó no entrar a la tierra prometida. David, por estar mirando a la mujer ajena, se buscó tremendos problemas. Por no tener autocontrol. Se convirtió en un asesino. Porque mató a la mujer, mató a Urías para quedarse con la mujer. Luego el hijo que concibió con ella se murió. Luego el hijo de él, uno de los hijos de él, violó a la hermana. Y la espada nunca salió de la casa de David por un error, por no autocontrolarse, por no tener disciplina. Sansón, por no tener disciplina, perdió sus ojos y perdió la vida. ¿Sí o no? Por no obedecer a Dios. Le gustó tanto Dalila que desobedeció a Dios por dejarse llevar por las pasiones. Eso le costó perder los ojos. Los filisteos le sacaron los ojos, lo pusieron a moler maíz ciego y perdió la vida. Porque cuando desobedecemos la palabra de Dios, eso tiene consecuencias. Por eso es que Dios quiere que tú seas obediente, que aprendas a ser disciplinado, que aprendas a escuchar y a obedecer. Gente quiere vivir una vida de desobediencia y tener buenos resultados en la vida y eso no funciona. Eso no funciona. Por eso yo me río cuando yo oigo predicadores que le ofrecen a toda la congregación, este día va a ser tu día de bendición, este día te va a salir dinero hasta por la pluma, este día va a ser gran... No, eso no es así. Tú no sabes cuántas personas hay ahí que lo que necesitan es arrepentimiento, no necesita que tú le vengas a prometer villas y castillas. No todo el que viene a la iglesia es cristiano y es discípulo. No todo el que se sienta en una iglesia es discípulo. El discípulo no se demuestra en la iglesia, se demuestra allá afuera. Nosotros somos, lo que hacemos allá afuera, no lo que hacemos aquí. Aquí todo el mundo se pone el hábito y todo el mundo sigue la rutina y la liturgia y canta, pero allá afuera es a ver cómo tú cantas. ¿Sí o no? La disciplina es necesaria. La disciplina que se enseña en la iglesia no es para vivirla dentro de la iglesia, es para vivirla afuera. ¿Amén? Por eso Jesús enseñó, la gente se conoce por los frutos, no por lo que aparenta, no por lo que exhibe en un momento, es por lo que produce. Somos lo que producimos. ¿Amén? Jesucristo era tremendo maestro. Él no dejaba... ni engañaba a la gente, le decía siempre la verdad. La verdad tiene dos reacciones, de que la gente la reciba con gozo o que se rebele contra ella, una de las dos. ¿Sí o no? No piense que a Jesús en todos los lugares donde iba los recibían con flores, ni a los discípulos. A Pablo en ocasiones hasta lo apedrearon, lo dejaron por muerto. A Jesucristo quisieron matarlo un sinnúmero de veces, por lo que decía, porque Jesucristo no se comprometía con la gente, decía siempre la verdad, aunque le costó la vida. ¿Amén? Dice, verso 10, hablando de los padres, dice, aquellos que ciertamente por poco tiempo, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero es provecho para que participemos de qué? De su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. sino de tristeza. Pero después da fruto de qué? Apacible de justicia a los que en ella han sido qué? Ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vosotros, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea que seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La disciplina es sumamente importante. Si no se disciplina, la gente se desvía, la gente se corrompe, porque por naturaleza nosotros no nos disciplinamos. Alguien dijo que si tú te puedes dominar a ti mismo, eres mejor que aquel que puede dominar un reino. Porque nosotros hemos dominado muchas cosas, animales, hemos conquistado, hemos tenido conquistas de sobre la naturaleza, en muchos aspectos, no en todo. Hemos podido llegar incluso hasta la luna, pero al hombre se le ha hecho sumamente difícil dominarse a sí mismo. Por eso es que tenemos tanta gente que viven con tanto odio, viven con tanta maldad, porque no han aprendido a dominarse a sí mismo. Nosotros tenemos que aprender a disciplinarnos, a tener disciplina, si verdaderamente queremos vivir lo que Dios desea para nosotros. Esto es sumamente necesario, esto no es una opción, esto no es si tal vez me guste, esto es necesario para nuestra vida diaria. Nosotros necesitamos ser disciplinados en todos los aspectos de la vida. Amén. Proverbios capítulo 15, verso 32. Ya esto lo leímos, pero quiero dar un repaso. Alguien dijo que para Dios el hombre que se conquista a sí mismo es más grande que aquel que conquista un reino. Porque muchos han conquistado reinos y han logrado muchas cosas en la vida, pero nunca han podido lograr conquistarse a sí mismos. Y esto es sumamente importante. Usted ha visto a personas que han podido lograr en la vida mucho éxito, pero el éxito no te da la garantía de poder llegar a la cima verdadera. Hemos encontrado mucha gente que han tenido éxito en la vida, entre comillas, y por causa de no tener un autocontrol se han destruido ellos mismos. Se han destruido con drogas, con vicios, con un sinnúmero de cosas. Porque no han tenido autocontrol. Es como aquella persona que le llega la fama de momento y no sabe qué hacer con ella. Porque no tiene disciplina. ¿Ha visto mucha gente que ha sido así? Que de momento, voy a poner por ejemplo un artista, pega un disquito y ese disquito lo lleva a la fama. Pero por no tener disciplina, todo eso que ganó lo pierde. Incluso puede perder hasta su vida si no tiene autocontrol. Y hemos visto gente exitosa, aparentemente para el mundo, pero han muerto antes de tiempo. ¿Sí o no? Usted ve la historia de Michael Jackson, ve la de Elizabeth, ¿cómo se llama esta, aquella que era bien famosa? Marilyn Monroe. Y otros, un sinnúmero, esta que hace poco que cantaba bien bonito, que por causa de las drogas, su talento no le bastó. ¿Por qué? Porque aunque tenía buen talento, y llegó a tener fama, pero no tenía autocontrol. No tenía disciplina en su vida. Y los vicios acabaron con él. ¿Sí o no? Eso es sumamente importante. Jesucristo enseñó lo suficiente para que el hombre viviera correctamente. El hombre es el que no se sujeta a lo que Dios dice. Cuando Dios te prohíbe algo, cuando Dios te dice algo, es porque quiere lo mejor para tu vida, aunque tu carne no le guste. Tu carne siempre se va a rebelar en contra de Dios, porque la carne no busca a Dios. La carne lo que busca es lo terrenal, lo pasional. Lo único que busca a Dios es el Espíritu. Por eso la palabra dice, déjate dirigir por el Espíritu y no por la carne. Yo estoy seguro que algunos de ustedes están aquí en esta mañana porque tuvieron que tomar un esfuerzo para estar aquí en esta mañana. Posiblemente la cama estaba buena. Y se lo digo yo porque si yo me dejo llevar por mi carne, yo estuviese durmiendo. Porque estaba buena. ¿Hello? ¿Sí o no? Eso lo pasa a muchos de ustedes a diario. Cuando tienes que levantarse para ir a trabajar. Si usted me dice a mí, no, yo me levanto todos los días con un gozo y una cuestión para ir a trabajar. Yo digo, usted es una persona normal. Usted no es normal. ¿Ah? Porque lo normal es que te pese un poquito levantarte para ir a trabajar. ¿Amén? Bueno. Proverbio, ¿estamos ahí? Dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia ¿qué? Su alma. Aquellas personas que menosprecia la disciplina, la enseñanza, la corrección, menosprecia su alma. Ahora eso tiene consecuencias. ¿Ok? Mas el que escucha la corrección tiene que entendimiento, es inteligente. La inteligencia se muestra cuando nosotros aprendemos a aprender, a recibir enseñanza, a recibir consejo. Es sabio recibir consejo cuando el consejo es bueno. Y más cuando el consejo viene de parte de Dios. Hay gente que anda buscando una palabra profética. Le voy a decir algo. Si usted es de las personas que usted anda buscando una palabra profética, usted es un inmaduro. Usted es un niño. La persona que es espiritual, que ha sido desarrollada, no anda buscando palabras proféticas porque tiene aquí una mucho más segura. Ahora, si Dios quiere traerte una palabra profética, esos son otros 20 pesos. Y cuando venga, la paso por aquí a ver si concuerda con esto. Si no concuerda con esto, la tiro a la basura. ¿Ok? Pero hoy tenemos un montón de cristianos que quieren ser dirigidos por palabras proféticas. Y Dios no puso la palabra profética para dirigir tu vida, sino el Espíritu. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Amén. Una señal de una persona inmadura es aquella que siempre está buscando a alguien que le profetice, a alguien que le dirija su vida. Déjate dirigir por aquí, empieza por aquí. Y si Dios te quiere decir algo extra a lo que está aquí, te lo dirá. Pero no lo busque. Yo conocí hermanos muchos años atrás que decían, vamos a ir para casa del profeta tal. Para ver si Dios nos habla. Y eso era un error craso. Primeramente estaba poniendo en posición a ese profeta de que en ocasiones te diga algo sin tener nada de Dios. Y eso se convierte en espiritismo. Nosotros no tenemos que ir detrás de un vidente. Tenemos que ir detrás del Señor. Y si vivimos en comunión con Él y pasamos tiempo con Él, usted puede estar seguro que el Espíritu de Dios lo va a dirigir en su espíritu a cualquier cosa. Dios le hablará. Usted no tiene que buscar un profeta, ni un vidente, ni lo que sea, para dirigir su vida. Eso es inmadurez espiritual. Ok. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Eso es una persona inteligente. Dice, verso 33, el temor de Jehová es enseñanza, ¿y qué más? Y sabiduría. Y a la honra perece la humildad. precede la humildad. Esa palabrita está... Ok, el temor de Jehová es enseñanza y ¿qué? Y sabiduría. La persona que no es enseñable da muestra de que es un rebelde. El rebelde no recibe enseñanza porque se rebela en contra de ella. El rebelde no recibe corrección porque se rebela contra ella. El rebelde es aquel que dice, a mí nadie me tiene que decir qué yo voy a hacer con mi vida, porque yo soy dueño de ella. Esas son palabras de una persona rebelde. A mí nadie me tiene que dirigir la vida. Yo vivo mi vida a mi manera. A mí nadie me tiene que decir cómo yo tengo que vivir la religión, porque yo tengo mi propia religión. Yo vivo como a mí me da la gana. Usted no ha oído a personas decir, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo mi religión a mi modo. ¿Usted no ha oído eso? Yo lo he oído. Y dice, sí, es verdad. Usted tiene su religión. Pero el problema es que la religión no salva. Dios no respalda religión. Porque Dios no es religioso. El evangelio no es religión. El evangelio es vida. Es poder de Dios para todo aquel que cree. La religión se vive casi siempre. Todas las religiones son en contra de lo que Dios dice en su palabra. Hacen lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí o no? Si no, búsquela y estúdiela para que usted vea que la mayoría de todas las religiones, yo diría todas, no se sujetan a la Biblia. Aquí dice que no seas idólatra y la religión dice que tengas ídolo. ¿Sí o no? Y así sucesivamente hay un sinnúmero de cosas que la religión practica que viola la palabra de Dios, que trata de desmentir lo que Dios ha dicho. Aquí dice que de una persona después que muere viene juicio. No se queda en el limbo por ahí. No se queda por ahí dando vueltas. En la Biblia no habla de purgatorio. En ningún lado. Si te mueres sin salvación, vas para el infierno. Si te mueres salvo, vas para la presencia de Dios. Pero no te quedas por ahí dando vueltas. Eso de que se quedas por ahí dando vueltas, que hay que orar por ti y rezar para que Dios te saque de pena y te lleve a descansar, eso no está aquí. Si estás en pena, ahí te quedas. Hello. Son palabras que le molesta a la gente, pero eso es lo que dice ahí. Yo no te puedo predicar a ti lo que a ti te gusta. Yo no estoy aquí para predicarte lo que a ti te gusta oír, sino lo que necesitas oír. ¿Estamos? Vamos a buscar en Juan capítulo 8 y verso 31. Vamos a dar un repaso de lo que hemos estado hablando. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Quiere decir que para ser discípulo hay que permanecer ¿dónde? En la palabra. Para ser discípulo hay que permanecer en la palabra. No se puede ser discípulo rechazando la palabra. Amén. Dices, vamos a leerlo nuevamente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiere decir que para conocer la verdad tú tienes que permanecer en él y en su palabra. No es cuestión de venir a la iglesia y decir yo pertenezco a la Mission Board, yo pertenezco a los discípulos de Cristo, yo pertenezco a la Asamblea de Dios, yo pertenezco a la Iglesia Evangélica, yo no sé qué. Eso no es. Usted puede venir todos los días y pertenecer a cualquier denominación, ir todos los días a la iglesia y no ser un discípulo hasta que usted no entre en obediencia a lo que Dios enseña. Usted se hace discípulo cuando usted obedece, no cuando recibe enseñanza. Si usted no pone en práctica la enseñanza que se le enseña, pues usted no es discípulo. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Hoy se le llama cristiano a cualquier cosa, a cualquier persona. Ah, fulano es cristiano porque va a la iglesia de Pedro Coto. No, usted no es cristiano porque viene aquí. Usted es cristiano porque usted practica la palabra de Dios. Usted le sirve a Dios. ¿Estamos claros? Soy como que el aire se apagó, ¿verdad? Y volvió y se apagó. Ok, dice, una de las cosas que encontramos en la Escritura, que Jesús enseñó, y la encomienda que Jesús le dio a sus discípulos fue la siguiente, que se encuentra en Mateo capítulo 18 y verso 19. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones. Mateo 18, 19. 28, exacto, 28. Todavía no lo cambié. Déjame cambiarlo de una vez para no volverme a equivocar. 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Enseñándoles, se ve que siempre está envuelta la enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que hacer discípulos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Nadie puede ser discípulo si no está dispuesto a ser discipulado con la enseñanza y con la disciplina. La enseñanza trae disciplina a nuestra vida. Corrige nuestra vida. Nosotros no nacemos automáticamente sabiendo las cosas. Necesitamos ser enseñados. Hay veces que somos enseñados por cosas incorrectas. El mundo no te va a enseñar bien. El mundo te va a enseñar su filosofía de vida, que casi siempre es contraria a la de Dios. El mundo te enseña de que si algo es bueno, hazlo. Si te satisface, hazlo. Date el gusto. Pero la Biblia no te enseña así. La Biblia te enseña a ser prudente, a escoger las cosas. No te enseña de que todo lo que te gusta es bueno. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es de muerte. ¿Ah? Hay caminos que al hombre le parecen ser buenos, pero Dios te dice, no, pues ese camino te va a llevar a la muerte. Y yo prefiero dejarme llevar por lo que Dios dice. ¿Ah? Si yo hubiese seguido el camino que yo llevaba antes, cuando no conocía a Dios, yo no estuviese aquí hoy. Yo estuviese muerto. ¿Mm? Y no se lo digo por decírselo, porque Dios me lo dijo. Al mes de yo estar convertido, el Señor me habló por medio de una sierva de Dios y me dijo, te libré de esto, te libré de esto otro, te libré de esto otro, pudiste haber estado muerto, pero yo te libré. Ahora vive para mí. Si yo no hubiese obedecido a Dios en ese momento, empezar a vivir para Él, yo no estuviera aquí. Estuviese muerto. Porque aunque Él me libró por mi ignorancia, pero ya de ahí en adelante, yo no tenía garantía de ser librado de cualquier cosa donde me metiera, porque ya fui advertido. ¿Cuántos pueden entender eso? Ok. Por eso puedo decir, como decía la canción, todo lo que tengo se lo debo al Señor. ¿Verdad? Mire, yo tenía un hermano que era más joven que yo. Ya hacen como 10 años que murió. Me encontraron muerto en el apartamento. ¿Cuánto consejo no le dimos? ¿Cuántas veces le hablamos? Gracias a Dios que por lo menos murió salvo. Pero se pudo haber evitado eso. Estuviese vivo, era más joven que yo. Se veía más viejo que yo por la mala vida que llevaba, por las drogas. Era un tremendo profesional, era uno de los mejores timbaleros que había en Llorén Torres y aquí en Puerto Rico reconocido como uno de los mejores timbaleros que había. Músico de salsa. Sin embargo, aunque era bueno, era buen músico, muchas orquestas le sacaban el cuerpo porque, aunque era buen músico, tenía buen talento, por causa de sus vicios no era responsable. ¿Me siguen? Y cuando uno no es responsable es porque no tiene disciplina. Porque una de las cosas que tenemos que aprender es a ser responsables en la vida. Porque eso es parte de nuestra disciplina. Y todos necesitamos eso. Ser honrados, ser responsables, ser leales. ¿Sí o no? Porque eso es parte de nuestra disciplina. La persona que no es responsable, el mejor talento, puede ser tener el mejor talento, pero la gente no lo quiere. ¿Por qué? Porque no puede contar con él. Él tenía un talento extraordinario, pero las orquestas algunas veces decían, no, mejor es olvidarte, mejor buscar uno que no tenga ese talento, pero que sea responsable, que se pueda contar con él, que vaya a los ensayos, que llegue a tiempo a los lugares, que no falte. ¿Sí o no? En cualquier empresa lo que buscan es eso. Tú puedes tener un talento tremendo y ser tremendo, pero si no eres responsable, no sirve. Para ellos no sirve. Ellos prefieren tener una persona con menos talento, pero que sea responsable, que puedan contar con él. ¿Sí o no? Eso es parte de nuestra disciplina. Dios nos enseña a ser responsable. Pero hay gente que no le gusta eso. Hay gente que se acostumbra a ser irresponsable. Hay personas que tú no les puedes tomar la palabra porque no tienen integridad. Y ahí nosotros tenemos que ser disciplinados en integridad. Que lo que sale por nuestra boca, aunque hemos metido las patas, nos mantenemos firmes. Si nos entramos en un compromiso, lo cumplimos. La palabra dice que aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, eso es una persona íntegra. ¿Sí o no? El pastor que yo tenía una vez nos dio un ejemplo muy tremendo que yo lo he compartido en muchas ocasiones con ustedes. Él en una ocasión, cuando empezamos a dar los seminarios en la iglesia, en el salón donde dábamos las clases había mucho calor y decidimos hacer una colecta para ponerle un aire acondicionado al salón. Entonces, cuando se recogieron el dinero, el pastor nuestro hizo un contrato con unas personas para que pusieran el aire. Y en uno de los servicios, en una de las clases, él compartió con nosotros, bueno, ya para la semana que viene van a poner el aire porque ya hice el contrato. Y cuando dio la cifra del dinero que pagó, pues uno de los que estaba sentado en la congregación le dijo, ay, pastor, eche eso para atrás, yo se lo puedo conseguir más barato. Y lo más lógico para la mente natural es decir, que eche el negocio para atrás y se vaya con este que le va a conseguir uno más barato. ¿Verdad que sí? Eso es lo lógico para la mente normal. Pero mi pastor le dijo, ya no puedo echar para atrás porque yo di mi palabra, yo di mi firma. Y aunque me cueste más dinero, eso va. Y eso fue una gran lesión. Uno con una mente carnal, uno con una mente de listo. No, pues sí, ¿cuánto tú me lo puedes conseguir? 500 pesos menos. Pero la palabra para mi pastor valía más que los 500 pesos. ¿Pueden comprender eso? Eso es integridad. Nosotros tenemos que aprender a ser íntegros. Que cuando tú vas a un sitio y te da un cambio mal dado, no digas como algunos, ¡ay, qué bendición! Le di uno de 10 y me dieron el cambio de 20. Eso no es una bendición. Eso es una maldición para tu vida y te quedas con ese dinero. Porque ese dinero va a descuadrar a esa persona que se equivocó. Lo íntegro sería que usted le diga, perdóneme, usted se equivocó, yo lo que le di fueron $10. Esa persona posiblemente se te quede mirando y te diga, qué raro, porque si llega a ser otro. Pero tú no eres otro, tú eres un hijo de Dios. Amén. Pero tenemos en la iglesia gente que son así, que venden su primogenitura por una sopa, por cualquier cosa. Y después se preguntan por qué la bendición no fluye en mi vida. ¿Por qué? Porque no eres íntegro. A Dios no le gusta lo falso, le gusta lo genuino. Y para ser íntegro eso cuesta. Cuesta negarte a la carne. Hay alguna gente que se creen inteligente en su propia opinión, pero no lo son. ¿Ok? Dice, ya leímos 28, el 28, 19, ¿no lo leímos? Ah, sí, lo leímos, ¿verdad? Pues, la palabra enseña bien claro que no eres discípulo hasta que no practicas la palabra de Dios. Puedes ser religioso toda tu vida y nunca llegar a ser discípulo. Hasta que tú no te dejes corregir por la palabra de Dios, aunque vengas a la iglesia, tú no eres discípulo. ¿Hello? Dios no busca solamente creyentes, busca gente obediente. La desobediencia es uno de los pecados más grandes que se puede hacer en contra de Dios. Y ha traído mucha tragedia a la raza humana. Porque por la desobediencia de uno, la maldición entró al mundo, entró la muerte y pasó a todos los hombres. Sin embargo, por la obediencia de uno, Jesucristo, la bendición vino a todos los hombres. Si Jesucristo hubiese desobedecido al Padre, nosotros estuviésemos en maldición. Amén. Por eso cuando él vio todo lo que, por lo cual iba a pasar allí en ese huerto de Getsemaní, cuando Jesús pudo visualizar toda la tortura que tenía que pasar, todo el dolor que tenía que pasar, porque él, todo el dolor que pasó no fue como Dios, fue como hombre. A él le dolió todo lo que le hicieron. No piense que él tenía algo sobrenatural, que no le dolían los clavos, ni las bofetadas que le dieron, ni los latigazos. No, eso le dolió como cualquier hombre. Y hubo un momento en que él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si podemos hacerlo de otra forma, dímelo. Estoy parafraseando. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si tu voluntad es que yo pase por todo este calvario, pues lo voy a pasar por amor a cada uno de ustedes que está ahí sentado. Si él no hubiese sido obediente hasta la muerte, usted estuviese en maldición, usted estuviese camino al infierno. Y no había quien lo saque de ahí. Porque Adán te metió en eso, por una desobediencia. ¿Amén? Por eso necesitamos ser disciplinados. Y si nosotros somos disciplinados, nos disciplinamos a nosotros mismos, aprendemos a disciplinar a nuestros hijos, a nuestros nietos. No es bueno consentir en todo. Eso no hace bien a nadie. ¿Hello? El discípulo verdadero obedece la palabra de Dios y la practica. Hay muchos que creen ser discípulos de Cristo, pero no creen, porque tan solamente ellos piensan que son discípulos de Cristo porque piensan que creer en su existencia, eso es ser discípulo de Cristo. Pero usted, por creer que Dios existe, usted no saca nada con eso, porque el diablo sabe que Dios existe y no tiene salvación. Los demonios creen y tiemblan. Búsquese en Santiago capítulo 2 y verso 19. Tenemos un sinnúmero de cristianos en todas las iglesias que dicen ser cristianos, pero no obedecen la palabra de Dios. Y tú eres cristiano y lo demuestras cuando obedeces la palabra de Dios. Santiago 2:19. Oiga lo que dice ahí. Santiago, ¿estamos ahí? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quiere saber el hombre vano que la fe sin obra es ¿qué? Muerta. La fe que no tiene obras correspondientes, te puede decir yo creo en Dios, pero si no hay obras correspondientes, pues muerta. Usted puede decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero vivo como el diablo allá afuera, pues usted, hay una contradicción. Yo soy cristiano, pero hago todo lo contrario a lo que Dios enseña. Eso, ahí hay una contradicción. Cristiano no es venir a la iglesia. Es necesario venir a la iglesia para recibir disciplina, recibir enseñanza, pero cristiano se vive allá afuera. Se vive en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo. ¿Amén? Porque no está solamente ser cristiano aquí, tú tienes que ser cristiano en tu trabajo. Tienes que ser honesto. Tienes que ser responsable. Leal. Esos son buenos frutos. Qué silencio hay aquí. No es lo que tú crees y digas que crees, sino lo que tú haces con lo que crees y obedeces. Amén. El Evangelio está basado en doctrina y disciplina. Yo he oído predicadores que dicen, yo no predico doctrina, pues tú no predicas la palabra de Dios. Porque doctrina lo que quiere decir es enseñanza. Y la persona que menosprecia la doctrina está menospreciando la enseñanza de Dios. No quiere conocer a Dios. Tú no vas a conocer a Dios a través de los noticieros, a través de los programas de la televisión. Tú no vas a conocer a Dios ahí. Tú vas a conocer a Dios aquí en su palabra. Para eso nos dejaron esto. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente que en realidad van a la iglesia y no conocen a Dios? Y reciben cualquier clase de enseñanza porque no estudian. Porque yo he conocido a Dios por medio del estudio. Muchas de las cosas que me enseñaron al principio en la iglesia, yo buscando dije, pero esto no concuerda con lo que Dios enseña. En el púlpito dicen una cosa, pero aquí dice otra. Y lo aprendí de esa manera. Pero mucha gente que van a las iglesias nunca estudian. Nunca. Say after me, nunca. Algunos ni tienen Biblia, pero dicen ser cristianos. Como tú vas a decir que eres cristiano y no amas lo que Dios dice. No considera lo que Dios dice. Aquí está la palabra de Dios. Es como decirle, Dios, yo te amo, pero no me importa lo que tú digas. Y yo vivo a mi manera. No te metas en mi vida. Así viven muchos cristianos. Entonces quieren que aparezca un profeta o aparezca alguien y le dirija su vida y le profetice bendiciones. Y este año va a ser el año tremendo, visualiza el carro que necesita, la mujer que quiere, el hombre que quiere, visualiza el empleo que quiere y todas esas cuestiones y haz el ejercicio de visualizar todo lo que tú quieres, pero no te dice, tienes que entrar en obediencia a Dios, tienes que buscar a Dios de corazón. Yo sé, este mensaje no es para arrancar muchos amenes. Yo lo sé, yo estoy bien consciente. Yo estoy consciente que esto no causa mucha alegría. La misma Biblia te lo dice, que la disciplina no causa al momento cuestión de gozo. Pero es bien, bien necesaria. En Proverbios capítulo 1, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos... ¿Qué es un insensato? ¿Quién me quiere decir por ahí? Una persona insensata. ¿Un qué? ¿Un tonto? Bueno, sí, también. Tiene muchos adjetivos, puede decir imbécil, persona que no razona, que no es inteligente, un insensato, que no entra en sensatez con las cosas. Vive por vivir, que sea lo que Dios quiera, como dicen algunos. El insensato menosprecia la sabiduría y la enseñanza. Tú vas a encontrar una persona que no le gusta que le enseñen, que lo discipline, es un insensato. Y dice, el principio de la sabiduría, el principio, lo elemental de la sabiduría, es el temor a Dios. ¿Qué es temor? No es temor de miedo, es temor de respeto. Tú muestras de que eres sabio cuando tú respetas a Dios. Yo te estoy citando la Escritura, te estoy comentando sobre ella, pero te estoy citando la Escritura. Si te vas a enojar, no te enojes conmigo. Enójate con Dios y no te lo recomiendo. ¿Ok? Juan capítulo 12, verso 24, mejor dicho, verso 47 en adelante. Juan 12, 47 en adelante dice, al que oyere mi palabra, el que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar ¿a quién? Al mundo. Vamos a leerlo nuevamente. Al que oye mi palabra, al que no oye mi palabra. Mira a ver si estamos ahí. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, hablando Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día que postrero. Eso más claro no canta un gallo. Hay gente que rechaza la doctrina, hay gente que rechaza la disciplina. Hoy en día hay algo bien peligroso en el ambiente cristiano. Y es que cuando un predicador habla la palabra y habla doctrina y habla disciplina, le llaman legalista. Entonces le están llamando legalista a Dios. Y eso es un engaño. Porque legalista es aquel que te quiere imponer algo que no está en la Escritura. Aquel que te quiere poner un dogma que no está en la Escritura. Por ejemplo, aquel que te dice que si te pones una prenda te vas al infierno, eso no está en la Biblia. Que si te cortas el pelo te vas a ir al infierno, eso no está en la Escritura. Eso es una mala interpretación, eso es un dogma. Eso es lo que mucha gente interpreta como doctrina, pero doctrina, cuando se habla de doctrina, estamos hablando de toda la enseñanza en general que hay en la Escritura para tu vida. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Qué es disciplina? Disciplina es hacer lo correcto, no lo que creemos que es correcto. Eso es disciplina. Hacer lo correcto, no lo que creemos que es correcto. Y para saber lo que es correcto necesitamos tener conocimiento de la palabra. Disciplina es la habilidad de hacer todo lo que debemos hacer en el momento apropiado, hacerlo con excelencia, quiera hacerlo o no. Eso es disciplina. Cuando tú haces lo correcto, aunque no quisieras hacerlo conforme a tu carne. Eso es disciplinarte. Por ejemplo, te dice, la Escritura te enseña que tú eres templo del Espíritu Santo, que cuides tu templo, que comas lo correcto, que no bebas alcohol. Hacer lo correcto es no beberlo. Es no comer cosas indebidas. Eso es hacer lo correcto. Hacer lo incorrecto es hacer lo que te venga en gana. Pero eso tiene sus consecuencias. ¿Estamos? Para podernos disciplinar tenemos que negarnos a nosotros mismos porque nuestras pasiones no quieren entrar en disciplina. La palabra te dice, no te fijes en la mujer ajena. La carne te dice, ¿sí o no? ¿Qué es lo correcto? Frenar eso. ¿Sí o no? Lo incorrecto es ceder a lo que sientes. Y tenemos mucha gente viviendo bajo los sentidos. Si me gusta, lo hago. Y se le llama insensato porque una persona insensata no mira las consecuencias. No mide las consecuencias de los actos. Una persona insensata se siente y dice, si hago esto, me va a suceder esto, me va a pasar esto, voy a hacerle daño a esto, voy a hacer esto a otro, me voy a perjudicar a otros. Pero el insensato no razona, se deja llevar por los instintos. Y el que se deja llevar por los instintos está actuando como un animal. El animal no razona, el animal se deja llevar por los instintos. Pero nosotros somos seres razonables que tenemos que razonar. Si verdaderamente queremos lo mejor para nuestra vida. ¿Cuántos están aprendiendo algo aquí esta mañana? Yo sé que no es de mucho gozo, pero diga gracias, Señor, porque me estás corrigiendo. Estoy aprendiendo. La verdad, conocer la verdad es lo que hace libre. Conocer la verdad es lo que te hace libre, lo que te hace vivir en libertad en la vida. Y tú puedes ver a tu alrededor gente esclavizada y tú viviendo libre. ¿Cuánta gente usted no conoce que son esclavos? Esclavos de cuánta pasión hay. ¿Sí o no? Y tú los ves que dicen, es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que yo no puedo. Y tienen una fortaleza de que no pueden salir de donde están. ¿Por qué? Porque son esclavos. ¿Y cómo comenzaron a ser esclavos? Desobedeciendo lo correcto, haciendo lo incorrecto. Todo lo que es incorrecto te lleva a esclavitud. Te puede hacer esclavo de cualquier cosa, te puede hacer esclavo, bueno, de lo que sea, de vicio, te puede hacer esclavo de una pasión, te puede hacer esclavo de un hombre o de una mujer, aunque te lleven a palo. Yo he conocido personas que yo le he dicho, mujer, pero te va a matar. Es que no puedo vivir con él. Esta esclava. No es libre. Hello. Dios no te creó para ser esclavo de nada. Pero la verdad es lo que te hace libre. La verdad es lo que te crea fundamento. La verdad es donde tú te puedes parar firme. Hello. Otra de las cosas que hablamos en la semana pasada también es que tú puedes ser una persona brillante, talentosa, inteligente, preparada intelectualmente, pero sin disciplina no vas a llegar muy lejos. Yo he conocido gente bien preparada, brillantes, aparentemente conforme al mundo, son tremendos. Son talentosos, son gente preparada bien intelectualmente, pero los he visto ser esclavos de los vicios. He visto personas así ser alcohólicos, porque no han aprendido a dominarse a sí mismos, a tener un autocontrol de sí mismos. Y tienen profesiones tremendas. Tú dices, ese hombre es juez. Pues ese juez es un borrachón y no puede dejar de beber porque no tiene voluntad para hacerlo. Dicho sea de paso, cuando yo te estoy hablando de disciplina, no es tener una voluntad fuerte, porque tú puedes tener una voluntad fuerte para hacer lo malo y no lo bueno. Disciplina es una determinación de hacer lo correcto. Porque hay gente que tú le hablas y te dice que no tengo voluntad para hacerlo. Sé que es verdad, sé que es lo correcto, pero no tengo voluntad para hacerlo. Porque demanda mucho más que voluntad, demanda determinación para que esa voluntad sea efectiva. Y determinación en lo correcto. Se ha dicho que con 21 días de que usted practique una cosa se convierte en un hábito, según científicamente. 21 días te toma para hacer un hábito, para hacerte esclavo del hábito. Pero una determinación rompe con ese círculo. Y en la vida tenemos que ser determinados. La persona que es vaga en sus determinaciones siempre será esclavo de algo, de una cosa o de la otra. Será esclavo de todas sus pasiones. Es como el vago. El vago tiene la, puede tener la fuerza, la habilidad, los músculos para poder hacer, para trabajar, pero es vago. ¿Sí o no? Tiene cuerpo, tiene todo, tiene fortaleza, tiene salud, tiene todo, pero su mente está esclavizada, es un vago. Tiene todos los elementos necesarios para poder trabajar y vivir una vida normal, pero ha decidido ser vago. ¿Cómo único puede salir de ahí? Tomando una determinación de hacerlo. Y Dios ayuda a los que son determinados a hacer las cosas. No a los que tienen buena voluntad. Solamente. Yo quisiera. ¿Tú has visto a esa gente que hablan así? Yo quisiera. Y hasta cantan. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas. Ay, qué lindo canto. ¿Verdad que sí? ¿Usted no ha ido, usted no ha ido hermanos que se llaman ganas? ¿Usted no ha ido, usted ha conocido personas que son ganas? No tengo ganas. Que ellos funcionan dependiendo las ganas que tengan. Ay, no tengo ganas. Vamos a tal sitio. Ay, no tengo ganas. Vamos a hacer esto. Ay, no tengo ganas. Toma esos 100 pesos. Ay, sí, eso me dio ganas. 5 minutos. Oye, pero si yo no he entrado en el meollo de la situación. Pero hay gente que viven así, de ganas, cuando tengan ganas. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque no tenía ganas. Deja el trabajo. Empieza a faltar al trabajo y cuando el jefe te diga, oye, ¿por qué no viniste? Porque no tenía ganas. Ah, pues quédate con ganas. Quédate con ganas, aquí necesitamos a alguien que tenga ganas de hacerlo. Es bien importante. Nosotros tenemos que vivir por encima de las emociones. Las emociones esclavizan. ¿Sí o no? Las emociones te esclavizan. Ok. Como le dije ahorita, ¿cuántas veces hemos conocido, cuántas personas hemos conocido, famosos, ricos, poderosos, destruidos por las drogas, por el alcohol, por los juegos, toda clase de vicio? Y se han arruinado hasta, muchos han perdido hasta la vida por no tener disciplina. Si ahora mismo, ¿qué usted haría con que le den a usted 2 o 3 millones de pesos ahí de cantazo? ¿Qué usted haría? ¿Ah? ¿Qué usted se haría con 2 o 3 millones ahí que se los den ahí de cantazo? ¿Usted cree que yo lo pueda ver el domingo que viene aquí? ¿Ah? ¿Usted cree que yo lo pueda ver el domingo que viene ahí sentado? ¿Ah? A lo mejor alguien me dice, yo, si me cae eso de cantazo, lo primero que haría es sacarlo del Señor. ¿Tú estás seguro? ¿O no dirías como alguno, esto es mucho? ¿Esto es demasiado? Sí, porque hay gente que son así. Por eso es que algunas veces Dios no los puede bendecir, porque son gente indisciplinada. Lo primero que piensa es en vanidad, no en lo correcto. ¿Sí o no? 3 millones no piensan. Con esos 3 millones yo puedo ayudar a mucha gente. Yo puedo hacer algo de beneficio a la humanidad. Los que piensan, wow, tremendo. Ve esa casa. Llama. Coge los pasajes, no importa lo que cueste. Si el chavo ahí de más. Sí, porque es que no. Sácame ahí un tour por ahí, por toda Europa y todo eso. Y es estar un año dando vuelta por el mundo. Y después me escribe una cartita. En todos los sitios que voy, visito a la iglesia. Mentira. O lo dice, lo estoy viendo por televisión, lo estoy viendo por internet. No se crean que el Señor es bobo. El Señor no pone ni le confía a la gente cosas que sabe que le van a hacer daño. Y yo lo he visto pasar. Yo he visto gente venir a la iglesia con una mano adelante y otra atrás. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Pelú y pelado y fastidiado. Todo flaco, todo fastidiado. Dios los pone bonitos, le da un trabajito y entonces ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. Porque eso son personas que no son, primero no, eso es ingratitud. Pero yo lo he visto pasar, mire, hoy estaba sacando, tengo 36 años en el Evangelio. Wow. Más de la mitad de mi vida. Ah, no están calculando por ahí cuántos años están. Y dígame a mí si yo no he visto cosas en el Evangelio. Yo he visto cosas, yo he visto personas que Dios las ha transformado, las ha bendecido. Antes no tenían trabajo, le ha dado trabajo, lo ha puesto bonito, le ha dado casa, ropa, zapatos, casa, comida, mujer, hijo y todas esas cosas. Y a la postre viene, hacen pues, le dan la espalda a Dios. Y uno dice, wow, pero Dios mío, ¿qué es esto? Como hay tanta gente ingrata en este mundo. Porque déjame decirte algo. Nosotros tenemos la dicha de vivir en una democracia, en una libertad que mucha gente del mundo no vive. Que podemos venir a la iglesia y adorar a Dios en libertad y cantar. En muchos sitios no se puede hacer eso. Ahora mismo en el mundo. Hay muchos lugares en Nigeria que están matando a los cristianos a machetazos, uy, y los queman dentro de la iglesia. Antes en Rusia los metían presos. Si los cogían congregados así como estamos nosotros, no, a todos presos. Eso se está viviendo hoy en día en muchas partes del mundo, donde los cristianos están siendo perseguidos por sus creencias. En los tiempos de Jesús, y voy a terminar con esto, pero no me quedé, todavía tengo más enseñanza sobre disciplina. Seguiremos disciplinando otro día. Pero ¿cuántos están aprendiendo algo esta mañana? Permítame decirle, yo no estoy tratando de venir aquí a martirizarlos a ustedes, estoy tratando de traerle libertad a que ustedes vivan una vida genuina. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y los discípulos estaban ministrando la palabra, no era fácil. Por eso es que a todos los discípulos de Jesús, los apóstoles, los mataron. No eran como los apóstoles de ahora que viven bien tremendo y tienen lujo y todos esos detalles. Muchos de ellos vivían corriendo de un lugar a otro, huyendo de que los mataran. Al apóstol Pablo, ¿cuántas veces lo dejaron como muerto a pedra por predicar? Le cayeron a pedra y casi lo dejaron como muerto. Reunirse en aquellos tiempos, pues era que se reunían en las cuevas, en la catacumba, porque no se podía reunir tan fácilmente porque los perseguían los metían presos. A Pedro lo metieron preso. Le dieron latigazo por predicar ¿a quién? A Cristo. Le dijeron, no predique más en ese nombre. Y ellos determinaron, voy a predicar en ese nombre hasta que me cueste la vida. Aunque me cueste la vida. Y le costó la vida. Esos eran apóstoles genuinos. No son esos apóstoles de agua dulce que hay por ahí, que todos se llaman apóstoles y no le llegan ni al polvo del zapato de los verdaderos apóstoles. Gente que estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. Entraban en sitios a predicar y algunas veces en vez de recibirlos con aplausos y todo eso, los recibían a pedra limpia. Esos gente verdaderamente amaban a Jesús. Me pregunto yo, no aquí, en todas las iglesias del mundo ahora mismo que están reunidas y que van a oír este mensaje, ¿cuántos de ellos irían a la iglesia si supieran que su vida corre peligro? ¿Cuántos seguirían a Cristo si supieran que su vida corre peligro? Que pueden ser apresados, que pueden ser muertos por venir a alabar al Señor. Nosotros vivimos en un paraíso. Ahora yo concluyo con esto. Cantamos algo, hacemos algo, dos o tres oraciones, usted sale por ahí tranquilito, tal vez se va por ahí a un comibete, come algo, llega a su casa, se tira patas arriba allí, pone la televisión, tranquilito. Ellos no podían vivir eso. Ellos tenían que estar huyendo. Por eso Jesús le decía, donde no te reciban, sacúdete los pies y vete. Entras a una aldea, no te recibieron, sacúdete los pies, allá ustedes. Yo no los condeno, ustedes se condenan. Esa era la vida de la iglesia. Lea, denle un repaso al Nuevo Testamento para que tú veas todo lo que tuvieron que pasar los discípulos. Y nosotros algunas veces, lamentablemente, por cualquier cosita formamos un bochinche y no voy más a la iglesia. El pastor dijo algo que me ofendió. El pastor dijo que no podía hacer esto y por eso me voy a ofender. Me cogieron el asiento. El del parking me dijo que me parqueara de una forma y yo quería de otra. El pastor habló de los diezmos. No vuelvo más. Esos son la gente que algunas veces uno se da con gente así. Jesús dijo, el que no aborreciera a su madre o a su padre, a su hijo y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe lo que quiere decir? No es que los aborrezca, que los odie, sino si no puedes poner a Dios primero que todas esas cosas y aún tu propia vida, no puedes ser discípulo. El discípulo está dispuesto a servir a Dios por encima de quien sea. Aún de sí mismo, aún negarse a sí mismo. ¿Tú sabes cuántas personas han ido por el mundo entero a predicar el Evangelio y cuando Dios los llamó, lo primero que dijeron, no, yo no voy para allá? Que yo, pastor, yo meterme a eso, no, que va, muchacho. He oído muchos testimonios de gente que dijeron, le dijeron al principio, le dijeron a Dios, no, no. Yo voy a la iglesia, yo esto y lo otro, pero meterme a eso, no, 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 no.
Con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presentó su programa Edificando en la Palabra con el pastor Pedro Coto. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea una copia del mismo, solicítela escribiendo al apartado 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960.